celebration to last throughout the years.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría. Estás en Cuac FM 103.4. Vou repetir. Cuac FM 103.4. Xa estamos nas ondas, por fin. Isa Lema, por fin.
Moi boa tarde, moi boa tarde. Fría, chuviosa, pero en todo caso alegre tarde, porque efectivamente xa nos podes escoitar tamén a través do 103.4 do Dial Coruñés. Da gusto volver a escoitarnos nos coches, nas casas, nos bares, nos transistores. Que guai está isto de volver a FM, eh?
Maravilloso, maravilloso. Xa levábamos exactamente 13 meses e 5 días en poder facer esa operación tan maravillosa que é chegar a Cuac FM escoitando a Fume de Carozo, hoxe máis cheo que nunca. E unha vez máis temos que darlle as grazas infinitas ao noso Salvador, vai ser nomeado medallista olímpica de salvamento, Roberto Catoira, que está nos mandos técnicos desta nave que despega agora. Mandamos hoxe máis que nunca bicos, apertas fortísimas para Bea Ulalume e Mr. Boogaloo, que non poden estar connosco, pero nós estamos con eles, por suposto, e agardamos que hoxe teñamos un programa tan fantástico como que vimos pensando na nosa cachola ao subir cara a Zapateira, porque temos ni máis ni menos que 3 entrevistas telefónicas sobre temas interesantísimos. Buscaremos un oco pequeno para que a música non nos abandone nunca. E como teño certa vinculación cunha sala de concertos da cidade que está a celebrar o seu 19º aniversario, e iso parece pouca cousa, pero podo vos asegurar que é moita cousa, pois o que vou facer hoxe é repasar 3 concertos. Esta noite temos a uns tipos italianos que se chaman The Devils, que son unha muller e un home bastante aguerridos, por non decir outra cousa, porque son italianos punk, así, a o bestia, The Devils. Empezarán ás 10 da noite, pero o que imos escoitar agora para comenzar o programa, adicado especialmente a Bea Ulalume, esta canción de Mr. Quilombo, que estará os xoves, ás 9:30 comenzará o concerto, como dicía, na sala Mardi Gras. Gustoume a letra deste madrileño que compón cancións tan chulas como esta, Tiempo al Tiempo.
Si me das a elegir, soy bueno para equivocarme. Y si me tengo que ir, prefiero ir por la puerta grande. ¿Y dónde vas a dormir? Si quieres paso yo a buscarte. Y déjalo, lo cogí, mejor me voy, se me hace tarde. Soy como soy, la vida no es un baile de disfraces. ¿Qué tengo que esconder? Yo nunca quise hacerle daño a nadie. Soy como soy, la vida no es un baile de disfraces. ¿Qué tengo que esconder? Yo nunca quise hacerle daño a nadie, nadie, nadie. Es bonito cambiar, pero eso va de dentro afuera. No es lo mismo que esperar que sea quien tú quieres que sea. Y la cabra al monte, el río al mar, y el camino se hace al caminar. No hay peor castigo que esperar las cosas que nunca llegan. Como soy, la vida no es un baile de disfraces. ¿Qué tengo que esconder? Yo nunca quise hacerle daño a nadie. Soy como soy, la vida no es un baile de disfraces. ¿Qué tengo que esconder? Yo nunca quise hacerle daño a nadie. Mira a ver qué tienes que esconder en vez de defender que eres de piel y hueso como yo. Y qué mejor que vivir sin el temor a desprenderte de caretas, descargar las escopetas, a ser como soy hoy. Soy como soy, la vida no es un baile de disfraces.
Mira que ven esta frase, soy como soy, eu creo que pega perfectamente co que imos a falar a continuación con Cristina de la Puente. Hola Cristina, que tal?
Hola Tomi, que tal?
Pois moi contentos de conversar contigo con este super proxecto que ten a Asociación Potenciemos, que se chama Diversidarte, e Cristina é unha das responsables de que todo isto funcione. Soy como soy, verdade que é un pouco un lema que está detrás do que organizades.
Eso é, soy como soy, por cierto, más estamos nosotros de que ya se nos estén escuchando en FM. Bueno, ha sido, lo hemos celebrado desde que comenzamos el festival. Y eso es, soy como soy, somos diferentes, iguales en derechos, pero muy diferentes, y qué mejor que eso. Diversidarte arrancó este viernes con nada menos que 8 exposiciones de fotografía que empezamos a montar desde las 8 de la mañana. Y aquí estamos con... En medio del festival.
Esas exposiciones duran todo mes de novembro o acaban un poquillo antes.
No, ¿sabes? El festival tratamos de ser muy intensos durante 15 días, pero cortitos. 15 días son, hasta el 17 de novembro, hasta el sábado 17, y es lo que durará las exposiciones en los sitios, bueno, Café de Macondo, Valentín, Recurso de Esmeralda. Tenemos propuestas buenísimas, interesantísimas, que no sé si quieres que te comente brevemente.
Sí.
Algunas.
¿Sí? Adiante, veña.
Venga, pues mira, desde Café de Macondo tenemos ahí a Said Hamdad, que es un fotógrafo de Amnistía Internacional, con fotografías bueno, pues muy potentes sobre los refugiados. Como se llama, es un artista al servicio de la humanidad Y además lo tendremos el día de la gala, el 9, hablando un poquito de su fotografía.
Falamos ahora de la gala.
Sí, porque podemos visitar.
Para no liarnos. Exacto, sí. Porque o día 9 es un día importante do que sí. Imos a dedicar yo unos minutos de la entrevista, pero por lo de ahora, pues eso, Café de Macondo, sí. No piso de arriba, ¿verdad?
Arriba, eso es. En el Valentín, que ya sabéis, ha abierto muchísimas horas ahí en la Plaza San Nicolás, la exposición de Nos Why Not, que es la primera agencia de fotógrafos con diversidad funcional, intelectual, y que además acaba de firmar con Getty Images, bueno, que se está lanzando ya internacionalmente. Tenemos las fotografías que hicieron de Mar de Hilos, del proyecto que es No Accents, en el Teatro Colón, buenísimo, pues esas están en el Recuncho de Esmeralda. Hemos traído pues de la Diapo de Santiago, bueno, las fotografías estaban en Betanzos, en el Centro Paimeni, Miradas que Falan, es una, bueno, estuvo en la fundación, pero es una exposición interesantísima en la que se mezclan actores muy conocidos como, bueno, Luis Zahera, Isabel Blanco, Camila Bosa, Víctor Mosqueira, con 9 retratos con personas con diversidad funcional e intelectual, y está en el Bababar, que le queda guapísima con ese claro oscuro que tiene el Bababar.
Perfecto, pues déxame anunciar que mañán é día de oratoria no Bababar, ese día no que os monologuistas, homes e mulleres, estrean textos, así que unha oportunidade fantástica de achegarse a ver a exposición e de paso botar unhas risas.
Exactamente, pues mira, además es que pega un montón con la oratoria. Y bueno, pues la exposición de Lázaro Louzao, sabéis que es el primer director LGTBI en galego, que lanzó su largometraje 9 de novembro este año y que está de gira por todos los lados. Bueno, acaba de recibir las nominaciones en Uruguay, no sé si va a recibir ya los premios ya este fin de semana a Madrid. Bueno, está que se sale. Y la tenéis en el Fiandón. Ajá. Chelo Dos Astre en el Arte Café, esta es una fotógrafa con una discapacidad física y maravillosa, como dice ella, es, bueno, mariñeira, además nos ha dedicado un poema mariñeiro que está ahí colgado en el Arte Café, y bueno, la fotografía de Isabel López Freiro, esta viene de Ferrol, una chica maravillosa que nos contactó hace tiempo, pues que se dedica al arte básicamente casi, bueno, menos las horas de dormir. Y eso es. Y nuestra exposición de Oso Riso de Chimpancé en 15.000 dos ideas y ala, chimpum.
Caramba. Ni máis ni menos. Bueno, todo iso ten unha página web, parte do Facebook, onde poden atoparse todas as direccións e horarios e todo isto.
Eso es. Podéis ver en, bueno, nuestra página, que está además en una página de artistas, y ahí están las exposiciones, festival, en www.diversidadarte.com. Uh-huh. Además, hemos dejado algún folletito por varios sitios. Creo que bueno, que se ha distribuido bastante bien. Y nada, y así estas expos las podéis ir a ver el 17. Tiene un mapita por detrás, bueno, son además bastante conocidos los sitios donde hemos expuesto, sí. O sea que...
Pues bueno. Hay que hacer una ruta, entón, por todos esos espazos, y seguro que aprendemos moitas cousas a través da fotografía. Queremos facer fincapé nesa gala Diversidarte 2018 de entrega de premios Diversa Macine e Diversia. Será no Museo de Belas Artes este venres, e seguro que ti tes máis datos. Contanos.
Pues mira, parte la gala porque de dos concursos, el concurso de Diversimacine y Diversía, que bueno, que casi han culminarán este viernes en la votación del público que hemos tenido el viernes en Fiandón, con el concurso de poesías y relato corto, abierto, que ha estado hasta octubre, y el de Diversimacine, que es de documentales y cortos sociales, y cuyo público votó este sábado en el CEGAI. Entonces, la verdad, la calidad es buenísima, buenísima, buenísima. Ha sido dificilísimo Yo ya sé los vale, que han ganado, pero no se van a saber hasta este viernes. Hasta este viernes solo se saben los 5 finalistas. Hay una calidad buenísima en los documentales que han venido pues desde China, bueno, muchas partes del mapa de España. Nos los han traducido, subtitulados al galego. Han sido desde Los Ángeles,
caramba,
la caña.
Sí, bueno, sí, qué pasada. Sí. Una pasada. Mandabades un número de WhatsApp para reservar, o sea, si a xente quere asegurarse estar no museo o venres a 8 da tarde, recomendas que manden un WhatsApp, ¿verdad?
Sí, esto, la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo, ¿sí? Hemos enviado así cortamente un WhatsApp que podéis, para las personas que quieren asegurar y que de verdad saben que van a ir.
Importante, sí.
Eso es importante. Si lo dudan, pues quizá haya sitio, pero pueden mandar un mensajito con el nombre al 625-126-235. Es 625-126-235. Ya me están enviando bastantes mensajes, así que bueno, pues corran. Uh-huh. Porque además de la entrega de los premios y la proyección de los cortos ganadores, el recital de poesía, habrá actuaciones muy especiales, como pues la de Ricardo Prado, Rino con Danza y Tradición. Y nos gustaría que hubiesen estado entre nosotros el colectivo de Daza Jurdans, que los traíamos de Barcelona, pero lamentablemente, pues ayer han tenido que, bueno, han esperado hasta el último minuto, pero por un tema muy personal han tenido que cancelar. Así que, pero bueno, rápidamente, como nosotros trabajamos en red y somos amigos de muchos colectivos diversos, nos van a interpretar Torre de Babel con un guitarrista, con un DJ, el día de la gala, este viernes. O sea, que va a ser genial.
Cristina, quedan 2 minutiños de entrevista porque se vimos cargadiños con esto de que estamos na FM, pois empeza a acordarse de nós moita xente temos 2 conversas máis, así que tes eses 2 minutos para recomendarnos de aquí ao 17, aínda quedan moitas cousas por ver neste festival, que unha vez máis lembramos que diversidade é unha das cousas. Eu tive a ocasión de estar na vosa gala inaugural do ano pasado no MAC, que agora está tamén en boca de todos por ese peche inminente, aínda que hoxe mesmo chegou un convite para unha das últimas actividades que hai, que tentaremos falar con eles, con responsables, a vindeira semana. Pero antes, lembrar que o voso traballo, aparte de todo a arte que estás comentándonos, esa integración por parte de moitísimas persoas que teñen as cousas un poquinho máis difíciles a hora de chegar a expoñer, por exemplo, non?
Exactamente, es un proxecto que está abierto a todos, a todas estas diversidades, que dá a oportunidade de visibilizar e además hacer un trabajo red entre ellos, entre diferentes colectivos, sin ser a veces encajonados en el suyo, pongamos, y de mezclarse, de entender, de enriquecerse con sus propias diferencias y complementarse, y al mismo tiempo, pues entre los colectivos, pues conocernos más, conocer más los recursos que tenemos y trabajar pues mucho más fuertemente por la inclusión, que al fin y al cabo es nuestra razón de ser, uh-huh, por lo que estamos aquí.
Pues veño, bueno, un audio a recomendaciones finais porque o tempo va.
Nada, que os vengáis, que os vengáis el viernes 9 de noviembre a las 8 al Museo de Bellas Artes. Estad puntuales, que va a haber muchas sorpresas, poesía, teatro, danza, proyecciones y nada, que nos vemos pronto, pues y que viva la diversidad.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Aquí a xente de Cuac FM a veces también nos sentimos un poco diversos dentro das ondas, pero iso é fundamental, que a diversidade esté presente. Moitísimas gracias, Cristina, sobre todo polo esforzo que facedes, que sei que é tremendo. Un bico.
Gracias, Tomi. Un abrazo. Chao. Hasta luego.
6:19 minutos. Subimos un segundiño a canción que tiñamos aí preparada, uns americanos que estarán tamén, pois precisamente, o venres pola noite, Robert Young and the Wreck, os americanos que chegan dende California, onde temos ao noso amigo Iverson, verdade?
A ver si chega xa, porque nos está dando moita envexa con esas fotos que está compartindo estes días de Twin Peaks, de Hollywood, Los Ángeles, e o que sí que dixo que San Francisco é fenomenal. O que xa sabíamos, pero nunca estivéramos ali.
Pois quedamos con estes californianos un minutiño e imos a pola segunda chamada do programa de hoxe. Alegría, 103.4, Quack FM.
Non sei que pasa, Tomi Lejido, pero o mes de outubro e o mes de novembro acumúlase nos o chollo e hai cantidade infinitas actividades nesta cidade. E concretamente acabamos de falar deste Festival de Arte e imos a falar tamén pois de cultura, neste caso, pois nunha xornada de difusión e posta en valor do traballo de diferentes entidades que empregan a cultura como ferramenta para a inclusión social. E é que o Centro Ágora vai a coller este venres 9 de novembro, pero non pasa nada porque non hai nada incompatible, todo se axusta perfectamente ao calendario e os horarios. Este venres 9 de novembro no Centro Ágora, pois vais a celebrar unha xornada sobre cultura accesible e inclusiva, unha xornada organizada polo Concello da Coruña, neste caso pola Concellería de Igualdade e Diversidade, e que tamén está promovida pola Fundación Emalsa. E entón pois decidimos chamar a Manuel Aguilar, ao director xerente da Fundación Emalsa, para que nos conte un pouco máis en que vai a consistir esta xornada de cultura accesible e inclusiva. Manuel, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Pois a primeira pregunta é, nos parece perfectamente razonable que a Concellería de Cultura e Igualdade e Diversidade, pois a Concellería de Igualdade e Diversidade, non a de Culturas, organice esta xornada, pero da Fundación Emalsa xa nos resultou un pouco máis curioso, non? Isto ten que ver coa liña que desenvolve a Fundación respecto da promoción da inclusión na cidade, non?
Sí, desde hace 2 años, la Fundación Emalsa, el patronato de la Fundación Emalsa, decidió iniciar un programa que se llama Cultura Accesible e Inclusiva y que tiene como objetivo abrir las puertas tanto de la actividad cultural como del protagonismo de esa actividad a todo tipo de personas que por determinados déficits sensoriales, cognitivos o físicos, pues tienen más difícil que otros participar en la vida cultural. Y esa decisión del patronato pues se plasmó en empezar con una convocatoria de ayudas a entidades culturales para en alianza con entidades del ámbito de lo social, desarrollar programas para hacer culturas accesibles e inclusivas. Llevamos ya 2 convocatorias, hemos destinado 160.000 euros a esta finalidad, se han beneficiado 20 entidades culturales y casi el doble de entidades sociales que han desarrollado en alianza pues determinados programas de todo tipo, en el ámbito del teatro, de la música, de la danza, del cine, de las artes plásticas. Y pensamos que después de esta experiencia, después de estos casi 3 años de trabajo de tantas entidades, de ese tejido cultural y social de la ciudad, pues era el momento de hacer un parón, de reflexionar sobre lo que se ha hecho y de conocer otras experiencias de otras partes de España sobre cómo trabajar para estos mismos fines, ¿no? Que la cultura se extienda y se extienda de una forma especialmente intensa con las personas que lo tienen más difícil y en esas estamos. Ese es el marco en el que se desarrolla esta jornada del próximo viernes.
Uh-huh. Una jornada que va a empezar alrededor das 9:30 de 10:30 da mañá, máis ou menos, porque as 9:30 é unha, o período ou tempo que tedes para as acreditacións dos participantes e a partir das 10 pois xa comeza. E comezaría cunha actividade que se denomina cultura como ferramenta de inclusión social e que incluso pois participa xente que creo entender que non é da Coruña, sino que pois é un especialista do Leader Education Lead the Garden School de Londres, o sea que incluso cruzamos un pouquiño neste caso pois o mar Cantábrico para traer a algunha persoa de Inglaterra. Cal é o contido que vostede destacaría como máis relevante desta xornada do venres?
Bueno, de entrada esta persona que comentaba, Pablo Menéndez, es coruñés. Lo que pasa es que es un coruñés afincado en Londres con mucha experiencia en estos temas, que los lleva trabajando muchos años y, por lo tanto, pues nos puede traer esa experiencia del ámbito anglosajón. Bueno, el objetivo es, como he dicho, hacer un parón y reflexionar. La Fundación Emalsa está destinando recursos en la ciudad de Coruña a este fin. Y ha llegado un momento de decir, bueno, pues hemos hecho muchas cosas, hemos desarrollado, hemos fomentado que se desarrollen muchos proyectos, hemos puesto en contacto al mundo de la cultura con el mundo de lo social, sobre todo en el ámbito de la diversidad funcional, de la discapacidad, y todos tenemos algo que decir, todos nos damos cuenta de que han surgido iniciativas fantásticas, incluso inesperadas, y que otros objetivos que teníamos pues nos están costando más. Y por eso pues vemos toda esta temática desde distintos enfoques. Esta primera mesa redonda, la de las 10:20, efectivamente es una reflexión sobre cómo está funcionando la cultura como una herramienta de inclusión social. Es decir, ¿puede realmente la cultura funcionar como un instrumento al servicio de fines de inclusión? ¿Puede no funcionar? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde llega la cultura? Es un arma poderosísima, no solamente al servicio del divertimento o del entretenimiento, es un arma también al servicio de las ideas, es un arma al servicio de ideales, y por eso pues pensamos que es bueno que las personas especialistas en este tema nos trasladen distintas experiencias.
Comentaba vostede que esta xornada é un punto de reflexión ou un espacio de reflexión para tamén analizar cales son os proxectos ou os ambicios que non se están acadando aceitadamente. Cales son os retos cos que se enfrenta pois esta cidade á hora de favorecer a inclusión social da cidadanía? Cales son esas dificultades que se atopan?
Cuando hablamos de una cultura accesible, hablamos de una accesibilidad, en primer lugar, que sea física, es decir, que cualquier persona pueda acceder a todos los espacios donde se desarrollan actividades culturales. Esto es lo primero, esto es obvio y esto es hasta legalmente obligatorio. Aparte de la accesibilidad física, hay una accesibilidad sensorial. Las personas invidentes o las personas sordas, hay instrumentos tecnológicos que permiten su aproximación a la creación cultural en sus distintas facetas. Hay que conocerlos, hay que desarrollarlos para que estas personas también tengan acceso a estos bienes de la cultura. Y luego, no solamente los lugares, sino también los folletos, la información, los formatos en los que se hace llegar la cultura a las personas, pues también tienen que ser accesibles. y es un primer nivel muy importante para que nadie quede excluido. Y hay un segundo nivel, que es no solamente que todas las personas puedan ser espectadores de la actividad cultural. También existe otro reto, que es incorporar a la creación cultural, al desarrollo artístico, a todas las personas. Y esos son todos los aspectos desde los que queremos reflexionar. Y ese es un reto no solamente en la ciudad de Coruña, es un reto que tiene nuestra sociedad, en remover los obstáculos para que las capacidades culturales de las personas puedan convertirlos en protagonistas de la creación o de un espectáculo cultural. Y en ese sentido estamos teniendo experiencias muy, muy interesantes y muy imaginativas, además, de las asociaciones culturales de la ciudad.
Pues la verdad es que es muy interesante toda esa propuesta de cara a Ovenres. Tenemos ahora otra entrevista telefónica que también, pues la verdad es que nos apetece moito, ni más ni menos que o xefe de ciruxía do CHOAC. Así que imos ir despediendo a Manuel, pero antes una preguntiña por curiosidade malsana, porque no patronato da fundación, se non me equivoco, hai xente de dos diversos partidos políticos representados en María Pita. Hai unha calma moito maior que nos plenos, ou as cosas fluen de cara a que os cartos de Malsa se invistan ben, neste caso da fundación?
Yo, como director da fundación, tengo que decir que lo que he visto en este periodo en el que todos los grupos políticos presentes en la corporación municipal o están también en el patronato de la fundación, es que estos programas que son importantes, que son estructuradores de solidaridad, de acción cultural o deportiva, en otro programa, se aprueban por unanimidad e incorporando aportaciones y sugerencias de todos los grupos.
Pues alégrame escoitar iso. Manuel, moitísimas grazas. Non sei se Isa quere añadir algo máis.
Simplemente, pois, preguntarlle ao director da Fundación Amalsa si esta xornada, a pesar de ser unha xornada de reflexión, está aberta a toda a ciudadanía ou está dirixida especialmente pois, aos colectivos e aos sectores que traballan máis na cultura e na inclusión.
Está abierta a toda la ciudadanía, es gratuita, lo único que hace es inscribirse en el correo electrónico jornadafestival@gmail.com. Con esa, simplemente inscribiéndose ya se tiene acceso a la jornada y es para cualquier persona interesada desde un punto de vista académico, de investigación, de curiosidad personal, por cualquier tipo de interés en el tema. Creo que va a ser una jornada amena, interesante y accesible a cualquier público interesado.
Pois moitas grazas por atender esta chamada e boa sorte nesta xornada do Benres.
Moitas gracias a vos.
Ata pronto. Bueno, pois deixamos esta chamada e mentras preparamos a seguinte, xa estábamos
aí. Estou un non stop,
sí, sí,
Tomi Desastre.
Xa temos a chamada preparada con Manuel, non? Vale. Pareceme perfecto. Non, ia poñer a canción, o pasa que te vexo aí tan entretido. Bueno, Roberto Catoira hoxe está facendo unha especie de maratón radiofónica e tamén telefónica. Así que nada, a medalla queda pendente para este home.
A verdade
bueno,
que sí.
Sí, bueno, pois escoitamos a proposta coa que remata a semana en Mardi Gras. Os dicen que hoxe era unha especie de mini celebración do noso 19 aniversario, síntome parte moi activa del. Gústame moito a banda que traemos o sábado. Chámanse Anaut, veñen dende Madrid, a verdade é que son uns tipos encantadores en persoa, en riba do escenario, molan moitísimo.
When the morning brings sunrise and you don't have a place, you don't have a place to hide, and it might be true she changed your life, but she's no longer by your side. Oh, when the evening seems so long,
And you got nowhere, nowhere to call your home. You know what you do when one day seems like a week. Just go ahead, pick your phone and call me when your days grow long. If you can't sleep during the day, when your worries they keep you awake, if you can't find a switch, if you can't find a way to bring her love to today, if you just waste down your days with rumor just to feel safe.
Temos no fío telefónico a Pepe Noguera, xefe de ciruxía xeral do CHUAC, nin máis nin menos. Así que ímolo saudar como merece. Boa tarde, Pepe, que tal?
Boa tarde, como están?
Pois nos encantados de compartir este rato de radio contigo, porque tes moitas cousas que contar. Imos comezar por un proxecto no que andas metido, que foi un pouco o motivo de que estemos agora mesmo a falar, que parece ambicioso. Sabes que te estás metendo nun embolado en caso de que vos concedan ni máis ni menos que un congreso no ano 2021.
Efectivamente, esperemos que así sea, que no podamos mantener este embolado.
Bueno, hay que poner a xente que nos escoita en antecedentes. Estamos a falar dun congreso de ciruxía, no que canta xente calculades que pode intervir, un tipo de congreso similar a este.
Pues expertos y profesionales de la cirugía suelen venir entre 1.200 a 1.400, y luego, pues claro, para disfrutar de la ciudad también tendremos un programa social para la gente acompañante, porque muchas veces pues estos expertos no vienen solos, sino que vienen con acompañantes y familiares. Y luego también tenemos la industria que acompaña un evento de estas características, porque prácticamente participantes y representantes de la industria vienen tantos como expertos cirujanos, con lo cual podemos hablar de en torno a las 2.500, 3.000 personas en un evento de este tipo.
Eso supón bloquear cantos hotéis da cidade.
Todos.
Pues
todos. Que no, pero... Cando hai congresos de médicos nesta cidade, bloquease todos os hoteles. Esa é a miña experiencia.
Es cierto, sí, 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 sí. De hecho, hemos hecho intentado hacer algún evento de menor intensidad, y cuando hay un evento, por ejemplo, de traumatología, de medicina de urgencias, la ciudad está bloqueada, efectivamente. Sí, sí.
O proxecto, según me explicaba un compañeiro teu, está competindo con outras dúas cidades, aínda non é seguro que Coruña se leve a organización, non?
Efectivamente, competimos con la ciudad de Palma de Mallorca y con la ciudad de Gijón. Y bueno, ya es donde tenemos nosotros que competir para mostrar nuestras bondades en muchos aspectos, para convencer a la gente de que en 2021 tienen que estar aquí en Coruña con nosotros.
Esto es un poco como ganar unas Olimpiadas.
Bueno, no tanto. El entrenamiento es menor.
Esperemos que no haya que construir un hospital novo, un estadio.
A ver, Feijóo fixo ese anuncio sabiendo que estaba na convocatoria esta.
No, pues la verdad es que va a suponer un trabajo importante e intenso si lo conseguimos, pero se ha hecho con mucho gusto y seguro que el resultado será muy satisfactorio para todos.
¿Cuándo se sabe?
Eso se sabe la semana que viene, el día 13 de noviembre, a las 9 de la noche. Se habrá hecho ya la votación, el recuento, y podremos saber qué candidatura de las tres es la que realizará la reunión nacional.
¿Tedes que desplazarvos ahí para recibir a Nova y abrazarvos y que saia en YouTube, por lo menos, o es un tema que va a llegar por llamada telefónica a casa?
No, que va a acabar. Esto es, estaremos todos, porque esta votación se realiza en el Congreso Nacional de este año. En el seno del Congreso Nacional, el segundo día del Congreso, es cuando durante todo el día se hace la votación por los cirujanos que son socios de la Asociación Española de Cirujanos, y entonces al final del día es cuando se abre la urna, y en la asamblea que hay de todos los socios compromisarios es cuando se decide, bueno, se hace recuento y se decide y se anuncia la candidatura para el 2021. Y ahí vamos a estar ese día, bueno, un montón de cirujanos del CHUAC, gente de turismo, gente de Palesco, que se han brindado amablemente a ayudarnos, y vamos, entre todos vamos a intentar llevar uno a uno a todos los cirujanos españoles a que voten a Coruña.
Uh-huh. Y una pregunta, ¿cuáles son los criterios que entran a valoración de si imos ser o si podemos ser a cidade escollida entre Palma de Mallorca, Gijón? Entendo eu que posiblemente as facultades de movilidade, non? Os aeroportos, os trens e demais son importantes, pero tamén a propia capacidade da entidade organizadora.
Exacto. Hay una necesidad de infraestructura básica mínima, que desde luego Coruña cumple de todas, el tema de la capacidad hotelera, de las infraestructuras en cuanto a desplazamientos, tener el aeropuerto cercano. Todo esto lo cumplimos sin ningún problema, y luego lo más importante aquí es el atractivo del programa y la candidatura y la gente que pone, pone su nombre y su experiencia profesional a cargo, al frente de defender esta propuesta, para que a nivel nacional la gente que te conoce o conoce tu perfil profesional te lo puedas llevar contigo a que quiera venir a Coruña a hacer contigo el congreso y no quiera ir, por ejemplo, a Palma o a Gijón.
Es decir, una cuestión de prestigio y de, en nuevo sentido de la palabra, de seducción dos líderes do sector, vamos a echar.
Sí,
dos Cristiano Ronaldo da cirugía.
Efectivamente. Ahí yo creo que tenemos una apuesta muy importante, y es que hemos conseguido aunar todos los servicios de cirugía de la comunidad gallega para que todos apoyen la candidatura y todos tengan su puesto en el comité organizador, con lo cual la ciudad será Coruña, pero la candidatura es gallega. Yo creo que eso va a tener mucho peso a nivel nacional, no solo por el número de votos de los cirujanos gallegos, que ya es importante, sino porque representa un esfuerzo colectivo o de un colectivo muy grande, y eso implica que el éxito está asegurado.
Y falando de prestixio, cal é a situación da cirurxía galega agora, despois desta época de crise, de recortes e de, escoitamos sempre nos medios de comunicación que a sanidade galega está un pouco, non en crise, pero sí reivindicando inversións e melloras para seguir prestando os servizos que ten que prestar a cidadanía en calidades óptimas. Como valoraría vostede a situación agora mesmo da cirurxía a nivel galego xa?
Sí, yo a nivel gallego siempre tenemos que estar pidiendo más porque siempre queremos lo mejor para nuestros pacientes, con lo cual la demanda siempre es una constante y no debe cesar. Lo que sí que es cierto es que el espíritu y la dedicación de los profesionales es máxima y eso hace que la sanidad aguante y tenga además un prestigio elevado. A nivel, por ejemplo, de la cirugía coloproctológica, yo creo que la cirugía gallega es...
¿Hizo que pensando, perdón?
Nacional. ¿Perdón? De la cirugía colorrectal, de color directo, vale. Por ejemplo, pues hay un grupo gallego de coloproctología que tiene un peso muy grande dentro de la cirugía de este tipo a nivel nacional. Luego, a nivel de trasplantes, somos de la comunidad, en concreto el SOAC, uno de los servicios más trasplantadores a nivel de hígado, riñón y páncreas. O sea que es cierto que hemos vivido una época de recortes, que ahora parece que se sale un poquito de ello, pero la dedicación de toda la gente de la sanidad, de los profesionales sanitarios y de los profesionales de la gestión, yo creo que ha hecho que nos mantengamos y que no perdamos prestigio a nivel nacional.
¿De cuántas personas estamos hablando cuando nos referimos a un servicio de cirugía, en este caso de CHUAC, por ejemplo?
En el CHUAC somos 27 cirujanos y 10 residentes, 10 médicos residentes, médicos en formación, lo cual es un equipo pues de casi 40 personas. Y a nivel gallego, que trabajarían, que apostan por esta candidatura y trabajarían activamente por ella, hablamos de más de 150 cirujanos. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de un colectivo grande.
Comentaba usted de que siempre hay que seguir pidiendo para poder estar arriba, no top, ¿no? Da prestación de servicios sanitarios, y en este caso, pues, dos servicios de cirugía do CHUAC, pero ¿cales son os retos que estiman vostedes que temos para os vindeiros anos en cuestión de saúde e concretamente nos seus departamentos?
Pues en los departamentos quirúrgicos, uno de los grandes retos que tenemos para los siguientes años, y de hecho es el lema que hemos propuesto para el año 2021, es hacer una innovación segura y sostenible. Cada vez más, pues tenemos que seguir innovando, sin duda, para poder ofrecer cada vez una asistencia de mayor calidad, ¿no?, para nuestros usuarios. Pero esa innovación no puede ser teniendo un coste incremental cada vez mayor, ¿no? Simplemente ir incorporando y que eso suponga un incremento del coste. Tiene que ser una innovación que debe demostrar que sea segura y sostenible. Entonces, de alguna manera, nuestra misión es innovar, sí, incorporar innovación, por supuesto, pero de una manera segura para el paciente. Tiene que estar bien demostrado que esto ofrece y aumenta la calidad en el proceso que hacemos para el paciente, y sostenible para el sistema sanitario. A veces la sostenibilidad no depende de que el precio sea mayor o menor, sino incluso de los modelos y fórmulas que encontremos para incorporar esa innovación de manera que el sistema la pueda asumir y sea sostenible y no vayamos siempre incrementando el coste, que es uno de los grandes problemas hoy en día.
Uh-huh. Temos tamén pois unha poboación que cada vez se vai avellentando máis, que cada vez pois somos máis, entre comillas, consumidores de tabaco, de alcohol, temos unha vida máis sedentaria. Isto tamén son cuestións que se plantexa a profesión actualmente de cara aos retos dos vindeiros anos.
Sí, esto es un reto y un problema importante a tratar, no solamente porque cada vez, de alguna manera, pues como bien dice, somos más consumistas de sustancias y agentes nocivos, ¿no?, sino que cada vez pues vivimos más, y esto conforme el organismo
es eso capaz... Eso está bien, ¿eh?
Eso está muy bien, sí, pero si llegáramos en condiciones óptimas sería estupendo. El problema es que, claro, cada vez más sobrevivimos más a eventos que nos pasan, a cosas malas que nos pasan, nos operamos de un cáncer y cada vez más la supervivencia es mayor, y eso es muy de agradecer, pero eso hace que efectivamente consumamos más recursos. Y bueno, hoy en día hay muchos de los cánceres que, bueno, no conseguimos la curación, pero se transforman en enfermedades crónicas, que necesitan tratamiento de por vida, tratamientos que son muy costosos. Es un reto que hay ahí, el cómo conforme envejece la población, vamos manteniendo su calidad de vida.
Caramba, que un reto de esos importantes. ¿Considera que se tivese o seu colectivo, por exemplo, o de cirugía, ou non sei exactamente como enfocalo, pero a pregunta ven sendo si dende os medios de comunicación se podería adicar moito máis tempo a programas nos que as recomendacións sobre vida saudable estén máis presentes, ou considera que xa é suficiente coa información que se achega dende os medios, ou incluso nestas redes sociais que hoy en día tienen a su perigo también?
Bueno, estoy convencido que cuanta más información demos y más formemos a la comunidad, mejorará su salud sin duda, ¿no? Yo creo que tanto las redes sociales, los programas, los medios de comunicación, todo lo que podamos hacer para mejorar la formación, para dar hábitos de vida saludables, para ayudar un poquito en estas campañas de prevención, pues la vacunación que tenemos ahora de la gripe, la prevención del cáncer colorrectal, que la adherencia todavía es baja, todo esto hará que la gente pues esté más mentalizada, se implique más en el cuidado de su propia salud y esto desde luego beneficia al sistema sanitario.
¿Cómo podemos hacer esa prevención do cancro de colorrectal? Porque xa que hai o seu equipo especialista e punteiro, pues esa prevención ¿cómo se puede hacer?
Bueno, esa prevención hoy en día se hace. Aquí no influyen demasiado pues los hábitos de vida, aunque desde luego los hábitos de vida saludables, la dieta, no fumar, hacer ejercicio, sí que tiene una incidencia favorable, pero sí que es cierto que lo más importante es la prevención en estadios precoces. Probablemente el sistema que se hace ahora de cribado de cáncer colorrectal sea lo más beneficioso que se pueda hacer para tratar el cáncer de colon, y es prevenirlo antes de que sea un cáncer. Poder detectar esas situaciones precancerosas, los pólipos, las lesiones que se llaman displasias, ¿no? Esas alteraciones que aparecen en las paredes del intestino antes de que sean un cáncer, y poderlas tratar en ese momento. Porque tratadas en ese momento, o bien con la propia endoscopia cuando se tiene que hacer, o incluso mediante una resección quirúrgica, puedes conseguir una tasa de curación completa sin necesidad incluso de tener tratamientos posteriores. Con lo cual, por ahí en el cáncer colorrectal es una de las experiencias que se han iniciado hace muy poquitos años en el Sergas, que vienen avaladas por el gran éxito de la prevención del cáncer de mama y que probablemente necesita que la población se adhiera un poquito más a este cribado de cáncer colorrectal.
Uh-huh. Aí tamén supoño que será clave a comunicación cos servizos primarios, non? De sanidade, que lle chamamos os médicos e médicas de familia, que son as que primeiro poden identificar que un paciente pode chegar a ter un problema deste tipo, non?
Sin duda. Aquí la atención primaria es fundamental. Hay que tener en cuenta que pues, desde los servicios centrales se manda una propuesta de participación a los individuos, ¿no? Que están entre un tramo de edad determinado, y se les ofrece participar en el cribado, ¿no? En los sistemas de detección precoz. Pero ellos siempre consultan con su médico de primaria y es fundamental, ¿no? que este refuerzo por el médico de primaria, este convencimiento de hay que hacerse la prueba, incluso gente que no está dentro de ese programa de cribado porque no le toca por edad en ese momento, ¿no? Pero que a lo mejor le tocaría en otro momento cuando se planteara una segunda oleada, ¿no? De cribado, pues ese consejo de su médico es fundamental y ese apoyo para que la gente cada vez más vaya haciéndose las pruebas, porque muchas veces son un poco tediosas, ¿no? Las pruebas y hay que convencer a la gente que es conveniente para ellos.
Pois quedan pouquiños minutos de programa. Antes de despedirnos, unha pregunta sobre o Congreso. Retornamos ao Congreso, aínda que non coincida en Coruña, seguro que vostede vai asistir xa nesas dúas cidades fantásticas tamén. Realmente, cales son as ensinanzas que se sacan despois de compartir con un montón de persoas especialistas durante uns días, pois esa información que flúe? Cal é a necesidade de xuntarse con esa xente?
Bueno, es una necesidad real. A veces uno piensa que en estos congresos pues hay una gran parte lúdica, pero no, la verdad es que es un trabajo incesante, es un trabajo en el cual pues se participa en muchas mesas, en muchas conferencias, desde las 7 de la mañana que hay desayunos con los expertos para tratar temas concretos hasta las 11 de la noche que tienes cenas de trabajo. Lo importante es que compartes un montón de experiencias, te llevas un montón de conocimientos nuevos, te das cuenta que enseñas una parte de lo que sabes y aprendes un montón de cosas, porque siempre pensamos que nosotros ya sabemos gran parte de lo que necesitamos y no es así. Y la verdad es que incluso te traes ideas para hacer cosas nuevas, que eso yo creo que es la parte más atractiva de uno de estos eventos que coincides con tanta gente, es venirte con muchas ideas. Es decir, yo he enseñado un poquito de lo que sé, o mucho de lo poco que sé, y me vengo con un montón de ideas. Y yo creo que esa es la parte más importante, venir con ideas para seguir trabajando y tener capacidad de seguir con ese espíritu de querer progresar dentro de tu profesión.
Esa é a clave da innovación, non? Escoitar os demais, aprender dos demais e desenvolver pois as túas propias ideas no teu campo de traballo. Esa é a clave da innovación.
Pois, Pepe Noguera, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Cuac FM. Evidentemente, agardamos que o día 13 pola noite podas brindar como nos brindamos a semana pasada, que voltamos a emitir en FM, que sexa unha celebración de aquí o 2021. Nada, estaremos pendentes desa resolución. Moitísimas grazas.
E moita sorte.
Ojalá si sea. Moitas gracias a vosotros.
Apertas. Bueno. Pois nos quedan tres minutiños de programa, Isa.
Nada máis.
O Tribunal Supremo sigue aí coa festa, non? Estábamos a mirar aquí
porque... O Tribunal Supremo empezou onte, sigue hoxe pola mañá, fixeron un receso para santar ás 4:30, volveron aí pouco e siguen aí. E de feito, o que liga agora na prensa a nivel estatal é que posiblemente sigan mañá tamén, o sea que hai tanto diñeiro en xogo, hai tantos cartos e sobre todo, xurídicamente é tan complexo isto de quen paga determinados impostos que vai a ser para uns e para outros está sendo pois unha expectativa, non? Onde decían na prensa que os bancos non conceden hipotecas ata que, bueno, eso tampouco creo, eu creo que un banco non vai deixar de conceder unha hipoteca aínda que este esperando para asinar o papel.
Claro, aquí o tema é o seguinte, o que din os bancos, que eu escoitei outro día un representante, din, claro, si non sabemos de o primeiro momento que imos ter que pagar eses actos, o mellor repercutimos de outra forma no tipo de interés que llevamos a cobrar.
Ben, entón, bueno, pero esa é unha negociación que teñen que facer a banca co seu... Eu comprendo o que din os bancos de todos modos, porque se hai un reglamento do Goberno de España que di que dirime e que explicita que ese imposto o paga, neste caso, o que contrata a hipoteca, pois... Dende logo a banca non vai a asumir un coste que ese reglamento do goberno, deste caso do Ministerio de Facenda, pois o di tan claro, non? Pero claro, resulta que ese reglamento non se atinxía a dereito.
Outro lío máis para a Xustiza española.
O que lle chamamos unha chapuzada ao Ministerio de Facenda.
Pois sí, polo menos que quedase claro no ese momento se ese reglamento alguén e a recurrilo, pois que paralizasen temporalmente a súa aplicación e seguise como estaba antes. Pero bueno, estas cousas, xa sabemos que en España a Xustiza moitas veces ten que meterse en fregaos, como que pode acontecer cos medios comunitarios en calquera momento, porque isto levamos 8 anos cunha lei sin regulamento. É realmente... ás veces habería que saber por que as administracións non fan o seu traballo se están cobrando a soldo, a xornada completa, 40 horas aí, e nos deixan a ciudadanía empantanada. Pero bueno, iso é para vindeira semana se nos apetece, e se non nos apetece xa falaremos de outras cousas. Picos de novo para Bea e para Mariano, e deixamos as ondas de Cuac FM para os compañeros e compañeras de Recendo. Isa, un placer terte por aquí, que costa ver a Isa en alegría.
Volvemos, estivemos unha temporada fora, pero xa estamos outra vez na Coruña e volvemos alegría, claro que sí. Moitas grazas, Roberto Catoira, ti continuas traballando esta tarde, Viquiños, moita sorte con Recendo.
Vais queixar moitísimo a dirección desta emisora.